Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Para mí no hay nada más agradable, señoras y señores, que entrevistar a un creador. Y quien dice a un creador, dice a un artista, porque me cuesta mucho trabajo pensar que se pueda hacer lo uno y no lo otro. Y si alguien encarna esa dualidad admirable, esa mezcla de creatividad y al mismo tiempo de sensibilidad y hasta de delicadeza, porque es difícil imaginar a un artista grosero. Si alguien encarna todo eso, esa es la persona con quien Fausto Canel, nuestro gurú cinematográfico, y yo vamos a darnos el gusto de conversar hoy. Hola Fausto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, encantado de tenerte. Hoy está con nosotros, amigos, gracias a la mediación de Fausto Canel, el notable cineasta cubano Fernando Pérez, un hombre cuya obra ha emocionado a más de una generación de compatriotas suyos, nuestros, cuyas películas han gozado y gozan de éxito nacional e internacional, ganan premios y en las que yo personalmente he encontrado una forma de entender y de invitarnos a ver el mundo muy cercana a la de la poesía. En el cine de Fernando Pérez, tengo que decirlo, está el amor al silencio, está el amor a las cosas pequeñas, a la humanidad más desamparada, desprovista de ostentación, está el amor a la sutileza, y para mí es motivo de gran alegría que este espacio pueda tenerlo como invitado y poder reunir a ambos, a Fausto y a Fernando. Hola Fernando, ¿cómo estás?
Hola Orlando, bueno, gracias por lo que has dicho de mí.
No, es lo merecido. ¿Eres un aficionado a la poesía escrita o la poesía que resuma tu obra nada tiene que ver con la lectura?
Mira, yo no fui a una escuela de cine, porque en el año 60, cuando yo entré a trabajar en el ICAI, no existía. Y sí, para elevar mi nivel cultural tuve que ir a la universidad y estudié literatura, y por supuesto me formé dentro de los estudios literarios. Y me gusta escribir, pero me cuesta mucho trabajo. Me gusta leer poesía y solamente una vez me animé a escribir un poema.
Ajá.
Y que se llama 21 gramos.
Ajá.
Y, bueno, está impreso en un libro que es el prólogo a un libro de poemas de mi hija Susana María, una de mis hijas que sí es poeta.
Entiendo, pero ¿estás consciente de esa calidad no literaria, de esa calidad poética de tu obra?
Mira, tener conciencia de la poesía, yo creo que la poesía, yo no intento buscarla. A mí me viene a la mente algo que dijo el poeta hindú Rabindranath Tagore,
¿sí?,
que él decía que cuando hacía su obra a veces encontraba lo que buscaba y a veces buscaba lo que no encontraba. Lo mismo me pasa a mí cuando estoy haciendo una película. Cosas que me he propuesto, siento que no las he logrado y después la vida me ha otorgado cosas que yo ni pensaba que podría lograr en esa búsqueda. Yo me considero muy intuitivo, eso sí.
Ah, ahí lo tienes.
Y trato de expresarme a través de las imágenes de mis películas sin decir, bueno, voy a hacer poesía. La poesía sale después y a veces, muchas veces no sale.
Bueno, también. En tu caso la he reconocido muchas veces y he reconocido una serie de estrategias, de mecanismos, quizás podemos hablar de ellos después, muy relacionados con la poesía. Yo creo que tus películas, por ejemplo, y no solo Sweet Habana, podrían tener como lema una frase que los cubanos nacemos escuchando, ¿no? Interpreta mi silencio. ¿Me equivoco?
A veces las palabras no logran expresar los sentimientos. Y el silencio, la mirada tranquila, expresan muchísimas cosas. Yo creo que, de alguna manera, yo me miro por dentro y digo, bueno, es que yo tengo un... Eso lo aprendí en la universidad, en las clases que me daban de redacción y composición, que Ajá. existe un pensamiento por imágenes y un pensamiento conceptual.
Uh-huh.
Y yo creo que mi pensamiento va por las imágenes y por eso hasta hago cine, que es mi manera de expresarme, ¿no? Me cuesta mucho trabajo expresarme en palabras, aunque me gusta escribir, pero las imágenes en silencio logran expresar, yo pienso, estados de ánimo.
Claro.
Incluso conceptos que uno puede asociar.
Pero esas imágenes en tu obra aparecen a veces yuxtapuestas, ¿no? De una manera muy curiosa. Y esa yuxtaposición, esa cercanía de esas imágenes, esa confrontación de imágenes, entredicen algo más que lo que uno está viendo, vamos a decirlo en esos términos, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, porque yo pienso que cualquier expresión artística no puede dar mensajes o dar un solo punto de vista. Uh-huh. Yo pienso que la realidad, la vida, está marcada por la diversidad, uh-huh, por las distintas maneras de enfrentarla y de vivir. Claro. Y toda realidad y toda expresión es ambivalente, no tiene un solo significado. Uh-huh. Y creo que, bueno, hay muchos discursos. Existen los discursos filosóficos, políticos, en fin, de todo tipo. Si hay una manera de definir el discurso artístico es a partir justamente de la ambivalencia, de las múltiples interpretaciones, de la subjetividad, uh-huh, uh-huh, con que una obra expresa una realidad y la subjetividad del espectador la concluye en múltiples y diversas interpretaciones.
Estamos totalmente...
Aunque siempre hay un punto de vista del creador, por supuesto.
Claro, claro, claro. Hay quien piensa, por ejemplo, que la poesía está en la entrelínea. Es decir, que la poesía no está en el texto que uno lee, sino entre las líneas que componen ese texto. Y yo creo que en tu obra la poesía está en lo entredicho, en lo que queda latiendo entre una imagen y la otra.
Sí, a veces yo siento, ¿no? También es el tipo de cine que me gusta ver, el que me sugiere.
Claro.
Ideas, al que me dice esto es así y no es de otra manera, que es un cine más didáctico, más convencional. Uh-huh. Quizás ese tipo de cine resulta más riesgoso, ¿no? Más problemático en su difusión. Pero eso que se conoce como cine de autor, uh-huh, es lo que a mí me interesa, sin olvidar al público, por supuesto.
Claro, claro,
porque
claro.
Porque creo que si uno hace cine es porque quiere comunicarse con los demás y el público. Para mí es lo más importante, cualquier tipo de público que este sea. Pero bueno, siempre tratando de que lo que le llegue al público sea también la posibilidad de participar en la película que uno le está proponiendo.
Claro, yo mencionaba cuando te presenté hace
Aunque
unos...
Yo pienso también, Orlando, sí, y Fausto, que una película nunca es igual a otra, ¿no? Yo siempre pienso que uno, al menos yo trato de no quedarme con lo que a mis 70 años ya he aprendido y la profesión me ha dado, sino tratar de descubrir siempre otros caminos y otras maneras de ver. Eso es luchar contra la rutina y no quedarse con lo que uno sabe, sino saber que siempre se pueden abrir caminos.
Estamos totalmente de acuerdo. Yo te mencionaba hace unos momentos, cuando te presentaba, el amor al detalle, el amor a lo pequeño que yo descubro en tu obra. Viendo Suite Habana, por ejemplo, pensé en las odas elementales de Pablo Neruda. Recuerdo, por ejemplo, el protagonismo que le concedes tú a ciertas cosas. A la cámara se detiene sobre esas cosas como si quisiera invitarnos a mirarlas por dentro, ¿no? A encontrarles un alma. Y pienso de manera especial en la cebolla que corta una señora en determinado momento.
Ay, Gustavo, Orlando, me pone muy contento esa mirada, porque realmente estás explicando en palabras lo que yo realmente te iba a decir ahora. Y es como si tú hubieras sido el autor de la película. Mira, efectivamente, sobre todo en Suite Habana hay una mirada hacia el detalle, porque es una película que trata de expresar la vida cotidiana, ¿no? El día a día y cómo expresarlo de una manera, me repito, expresiva, ¿no? Que llegara al espectador. Y ahí Raúl Pérez Ureta, el fotógrafo, y yo, que nos enfrentábamos por primera vez a la tecnología digital, fuimos descubriendo a partir de la primera semana que la mirada nuestra tendría que estar enfocada en eso que tú dices. Cómo hacerle ver al espectador una cebolla de distinta manera, la cebolla de todos los días, pero vista desde ese punto de vista que solo una cámara y el cine puede reflejar.
Efectivamente.
Y así con otros momentos, ¿no?, de la película que tú bien has definido.
Bueno, recuerdo los cucuruchos de maní, por ejemplo, ¿no? E incluso los granos de maní. Uno de repente se enfrentaba a ellos de una manera distinta. Les das un protagonismo que entonces se resulta en una revelación, porque uno nunca les ha prestado la atención que debió prestarles.
Eso estaba hablando, eso nos pasó a Raúl y a mí en la medida que hacíamos la película. Y cuando yo miraba por el visor y veía eso mismo, los granos de maíz, y el hecho decía, pero mira, es que es otra cosa, claro, pero es lo mismo, claro, y claro, tiene otro...
Claro, claro.
Y disfrutamos mucho ese proceso.
Fíjate, yo siempre...
Fue una película muy riesgosa. Yo pensé que era una película que para el público iba a ser difícil, uh-huh, y que muchos serían del cine, pero realmente después me sorprendí, uh-huh, con la manera en que el público la recibió.
Toca mucho esa película.
Toca mucho. Yo tuve una época en que estuve muy enamorado del haiku, esa estrofa japonesa mínima, ¿no? Entre las facultades de esa estrofa está esa de servir como lupa para uno acercarse a lo insignificante y de repente verlo con otros ojos. Puede ser desde un cocuyo, sí, hasta una gota de agua. Y cómo de repente, si el poeta se fija en esa insignificancia se convierte en algo muy significativo, como ocurre en tu obra. Yo recuerdo, por ejemplo, que me intrigaste durante unos minutos con aquella cosita blanca que daba vueltas. No sé si es que estoy perdiendo la vista, pero yo no acababa de identificar qué era aquella cosita blanca que daba vueltas, hasta que de repente la cosita blanca empezó a detenerse y era un pequeño ventilador entre cuyas aspas colgaba una pequeña tela de araña. ¿No es así?
Efectivamente, así fue.
Vaya, todo eso lo recibí de una manera muy especial.
Bueno, esa es la capacidad y la maravilla del cine, ¿no? De convertir lo cotidiano en esa cosa sorprendente y milagrosa, ¿no? Uh-huh. Porque yo me considero, Orlando y Fausto, cineasta, pero también me considero cinéfilo. Y yo le comentaba una vez cuando nos reencontramos, Fausto y yo, que yo a mis 15 años, recuerdo, fui fanático así de las críticas de cine que tanto Fausto como Cabrera Infante, Jecaín, Ricardo Vigón, hacían en el periódico Revolución. Y yo, bueno, aspiraba, soñaba con hacer cine. Y yo, bueno, lo que sé de cine lo aprendí yendo al cine también y maravillándome con las distintas películas. Y creo que eso todavía va conmigo, que yo creo que soy también un espectador de cine.
Claro,
al mismo
claro.
Tiempo que cine.
Es que tus películas son...
Un apasionado espectador de cine, ¿no?
Sí, tus películas son también películas de eso, de un cinéfilo que está regodeándose y gozando de crear imágenes porque es su fuente de placer mayor, viéndolas hechas por otra persona y viéndolas hechas por ti. Eso se siente, el placer de filmar, diría yo.
El placer de filmar, es cierto.
Sí, sí.
Uno termina exhausto después que hace una película porque realmente es una entrega bien fuerte, pero apenas ha terminado ya uno está pensando en la otra.
Uh-huh. Aprovecho.
Yo creo que nunca podré ser como Woody Allen, que incluso hace dos películas en un año y lo admiro mucho, pero
sí,
no sé cómo tiene esa capacidad.
Es que yo creo que él pone las películas en una especie de mecanismo automático, las filma y después se las da a un editor que en quien él confía, que ha trabajado con él toda la vida, y es un poco, no sé, está más cercano, es un arte industrial, en el completo sentido de la palabra.
Debe ser.
Sí, lo es.
Debe ser porque, mira, a mí me está pasando ahora, yo estoy en plena postproducción, y ya, bueno, el sonido que de alguna manera la tecnología digital facilita, ¿no? Pero también yo creo que se ha complicado y ya el diseñador de la banda sonora tiene un sonidista para los diálogos, para grabar los diálogos o montar los diálogos, otro para grabar los folies, otro para los doblajes.
Sí.
Y ya eso a mí me ha sorprendido porque yo recuerdo que en la época de 35 milímetros todo eso se hacía justamente con el editor.
Con el editor, sí.
Y el director metido ahí en el cuarto de edición.
Sí, yo tuve también esa experiencia.
Ese carácter, digamos, más personal y artesanal se ha ido perdiendo.
¿Y cuál sería tu respuesta si yo te digo que el cine es cortar?
Mira, estaría de acuerdo contigo porque yo creo que el cine es cortar. Uh-huh. Y me ha pasado, es decir, creo que también, Fausto, puedes haber tenido esa experiencia, que las experiencias no tienen que ser comunes, pero hay como principios que se repiten. en el lenguaje cinematográfico. Me ha pasado muchas veces en todas las películas que en el guión yo he sentido, sobre todo hacia el final, que hay escenas que digo, no, esta escena es fundamental, yo tengo que ponerlo porque si no... Y después cuando ya la película se va armando en edición, que está filmada, siempre me sobran una o dos escenas, sobre todo hacia el final, y he tenido que desaparecerlas de la película.
Porque al cortar, la película empieza a decirte lo que es.
Que es, sí, va expulsando toda una serie de elementos. Claro, durante el rodaje sí, mi tendencia es a filmar mucho. Yo sufría mucho cuando había negativo, cuando uno tenía el negativo. Y bueno, el negativo costaba caro y siempre me salía de presupuesto y después era un lío resolverlo. Y lo que le agradezco al digital ahora es que uno puede con grabar y grabar y grabar y tener muchas tomas, ¿no?
Claro, claro.
Distintas tomas de las cosas. Y después en edición, aunque quizás sea un poco más engorroso, pero tiene más posibilidades. Yo disfruto mucho la edición, que es el proceso en el que estoy ahora. Porque ahí es donde uno siente que la película se armó, ¿no?
Fernando, yo siento...
que va por la línea que uno quería, es una felicidad.
Fernando, yo siento que en tu obra también hay una atención especial hacia el mundo animal. Recuerdo esa ranita que un hombre acaricia y cuya mirada se clava en uno, la de la ranita, no la del hombre. Recuerdo los caracoles maravillosos que avanzan por el muro. Recuerdo, no sé si es una o varias, palomas blancas que en determinado momento giran en la tarde o en la tarde a Valera, si no me equivoco, ¿no? Hay una gran atención también al mundo animal, ¿no?
Mira, me gusta mucho la naturaleza. Yo soy un hombre de ciudad, nací en Guanabacoa, un pequeño pueblo de mucha tradición cerca de La Habana, pero me gusta mucho la ciudad, vivir en la ciudad. Y no soy un hombre de campo, pero yo siento que los animales y la naturaleza, hay muchas energías que pueden transmitir y sobre todo, no sé si eso que tú decías, la mirada del hombre y la rana, claro. Y hay veces que los animales...
Hay un perro también que de repente...
Hay una escena también.
Fotografías a un perro de frente y la mirada de ese perro de repente también le dice a uno más de lo que uno suponía.
Claro. Claro, y una secuencia que a mí me gustó filmar mucho, fue la última que filmamos en el plan de rodaje, fue en José Martí, El Ojo del Canario.
Sí.
El momento en que el Martí niño descubre la naturaleza a través de su amigo esclavo.
Bueno, quiero decirte que es una de mis escenas predilectas de esa película tuya.
Y esa escena me gustó mucho. Bueno, la filmamos en una sola noche. Y recuerdo que teníamos allí en el descampado donde estábamos filmando, el de madrugada, una cantidad de animales de todo tipo. Y fue una experiencia realmente maravillosa. Chupa Pirulí, Últimos Días en La Habana, también termina porque hay un personaje de una muchacha joven que su pasión son los animales. Y termina también con varios animales en pantalla. Mira, Orlando y Fausto, estamos en sintonía.
Estamos en sintonía. Y yo quiero decirte algo, Fernando. Ahora que recuerdas esa escena maravillosa de Martí en el bosque. Cuando Martí creo que se echa en el suelo y se oyen todos aquellos sonidos y ve el movimiento de los animales entre las hojas, entre la hierba, ¿no? Yo tuve casi la impresión, y me vas a perdonar si estoy disparatando, ¿no? De que casi Martí sostenía en ese momento una relación erótica con la tierra, y quien dice con la tierra dice con la isla. Era un hombre echado, acostado sobre la isla y de repente oliéndola, oyéndola, palpándola, conociéndola en el sentido bíblico de la palabra.
Sí, mira, es una interpretación, la intención va por ahí. Es el rumor, la fuerza, la energía, la sensualidad, carácter también primario y salvaje, ¿no?, de la naturaleza, lo natural. En fin, uno puede definirlo con muchas palabras, pero creo que ese es el punto de partida de la secuencia, cómo la naturaleza, ese misterio, ¿no?, nos puede comunicar sensaciones de mucha sensorialidad.
Te entiendo perfectamente. Fernando, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero enseguida retomamos la conversación contigo. ¿Es posible?
Cómo no, aquí espero en el teléfono.
Bien, amigos, enseguida regresamos. Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido el grupo Gema 4 interpretando Hermosa Habana. Hoy tenemos Fausto Canel, a quien tengo como invitado, y yo tenemos la gran alegría de tener como interlocutor al destacado cineasta cubano Fernando Pérez. Hemos estado hablando de su obra y vamos a continuar haciéndolo, pero antes de continuar yo quisiera darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Yo quisiera, Fernando, detenerme un momento en un detalle de la vida, es silbar, que también me llevó al hecho poético, ¿no? Me refiero a la forma en que una imagen sugiere otra. Recuerdo la bailarina siendo poseída, siendo penetrada por un hombre, e inmediatamente después recuerdo la punta de la zapatilla de la bailarina que parece que va a perforar la madera del escenario. Y acto seguido recuerdo que ella mira al hombre que está empuñando un berbiquí, ¿no? Un taladro, y con el que luego va a tener también relaciones sexuales.
Sí.
Esa cadena está ahí, ¿no?
Ahí, bueno, es lo que hablábamos. Has descrito muy bien la escena, la recuerdas muy bien. Estábamos haciendo ese tipo de montaje asociativo, ¿no? Uh-huh. De elementos yuxtapuestos. Uno no tiene que ver exactamente con lo otro, pero al unirse te llevan a una tercera idea, y ese montaje asociativo, sugerente, en David Silbar es muy frecuente. Tratamos de utilizarlo justamente, sobre todo en la historia de Mariana, la bailarina de ballet, que es una historia que tiene que ver mucho con la sensualidad. Ajá. Y cómo la represión puede ahogar, ¿no?, estos impulsos naturales y puros, ¿no?, que hay en ella, y cómo las circunstancias también siempre impiden que uno pueda a veces expresar o llegar a la felicidad a la que uno tanto aspira. En fin, son propuestas de la película que navegan por esa vía asociativa, ¿no?
Claro.
Para que cada espectador pueda sentir la idea que hay detrás de esa.
Yo debo confesarte que luego de ver La vida es silbar, me di cuenta de que solo viéndola una segunda vez y quizás una tercera, yo iba a poder descifrar y asimilar mucho de lo que se entredecía en ella, ¿no? Y esa debe ser, a mi entender, y estoy seguro de que Fausto está de acuerdo conmigo, una de las cualidades de la obra de arte, ¿no? No agotar guardarse, reservarse siempre un misterio, dejar una duda flotando en el aire.
Sabes, Orlando y Fausto, una de las películas que a mí más me ha marcado en la vida y me ha gustado es una película de David Lynch, Mulholland Drive. Es una película que incluso para algunos colegas míos es un poco desconcertante, pero yo la vi y a mí esa película me apasionó y yo la he visto como 10 veces. Uh-huh. Y siempre que la veo le descubro cosas que me permiten ir armando todo el entramado, ¿no?
Claro.
De unos personajes complejos. Yo tengo mi interpretación de la película, que no hago aquí porque sería muy largo, uh-huh. pero yo sí creo que es una de las pocas películas que ha logrado expresar eso que se llama el flujo de la mente, ¿no? De la conciencia a través de las imágenes.
Ajá.
A mí me apasiona ese tipo de cine. Ojalá yo pudiera hacer una película con esa profundidad que logró Lynch.
Has hecho muchas cosas ya hermosas. Yo debo decirte lo siguiente. Debo decirte que cuando yo manifesté mi deseo de ver Sweet Habana, una persona me advirtió que la película iba a golpearme, que la película iba a entristecerme, ¿no? Y esa persona no se equivocó, pero, y no puedo dejar de decirte esto, debo decir que esa desolación última que a mi entender la película rebosa se ve atenuada por un sentimiento redentor, y ese sentimiento es la ternura. Yo creo que hay una gran ternura y una gran compasión y comprensión hacia sus compatriotas en la mirada del hombre que dirigió esa película. Y esa ternura atenúa un tanto la desolación.
Comparto ese criterio, Orlando, te lo agradezco. Porque muchos me han dicho, sí, es una película muy muy triste, pero el sentimiento con el que nosotros trabajamos, la mayoría de esas historias partían justamente de eso que quizás se pueda definir como melancolía.
Sí.
Es cierto que es una mirada melancólica, pero la melancolía, de todas maneras, se puede abrir también a esos otros sentimientos de ternura, de nobleza. Yo, en este mundo complejo que vivimos y tan tan difícil, ¿no?
Uh-huh.
Yo sí creo en el mejoramiento humano y creo que el ser humano siempre tiene valores,
uh-huh.
que lo pueden salvar de los abismos más profundos, ¿no?
Claro, pero fíjate, por ejemplo, Sweet Habana podía haber sido, digamos, que una película denuncia. Pero es que si esa denuncia existiera, está perfectamente acompañada de esa solidaridad tuya hacia la humanidad que desborda esa película. Y esa solidaridad es lo que a mí me conmueve de manera especial.
Sí, mira, toda película tiene una parte política, porque uno no es ajeno a todo, pero yo pienso que el discurso artístico no puede ser un discurso político, porque tiene sus especificidades. Entonces el discurso artístico va más por esa vía, ¿no? Que tiene que ir hacia abrirse a la complejidad del ser humano y parte de las individualidades, no del discurso general,
uh-huh.
que la política, que es propio de la política, ¿no?
Claro.
Pero bueno, sin eludir la visión política que toda expresión artística tiene, si por ejemplo, la mirada de Sweet Habana, como todo el cine que trato de hacer, va más por buscar esa complejidad y esa ambivalencia de la realidad que contiene todos los puntos de vista.
Yo debo decirte que a mí me conmovió también presentir que la única persona realmente feliz en Sweet Habana es el niño enfermo, el niño con el síndrome de Down. ¿Es posible que su padre también sea feliz en algunos momentos, en esos momentos en que le es útil al niño o en que entretiene al niño? Pero felicidad, lo que se dice felicidad, solo recuerdo haberla visto en el rostro de ese niño a veces.
Sí, sabes que la historia de Francisquito con su papá a mí me conmovió mucho, me tocó muy muy de cerca, porque no solo era la atención social que podía tener Francisquito a partir de su condición, sino la dedicación del padre hacia él. Hay un momento en la película que a mí me gusta mucho cuando el papá le enseña las estrellas.
Sí, precioso.
Es un poco como elevarse por encima de todas las cosas. Y sabes que Francisquito ha crecido.
¿De veras?
El otro día me llamó el papá, me mandó una foto. Él es fanático del fútbol, está trabajando en un agromercado y es un enamorado que quizás no puede realizar sus deseos, pero es muy enamorado de las muchachas bonitas.
Mm-hmm.
Un fresquito lleno de vida, a pesar de su condición.
¿Y qué fue de la señora conmovedora, de la señora, de la anciana que vendía los cucuruchos de
maíz? Sí, la que ya no tenía sueño. Yo te voy a contar la historia de por qué termina la película así. Yo, en la medida en que íbamos haciendo Sweet Havana, yo decía, bueno, siento que al final de la película el espectador necesitaría conocer quizás algunos datos no biográficos, pero sí de qué mueve a estos personajes.
Ajá.
Y poco a poco fui pensando, bueno, lo que mueve a estos personajes son los sueños, claro, no las aspiraciones,
claro,
que es lo que mueve a todo ser humano. Por eso en la película al final aparece entrecomillado el sueño de cada uno de los personajes, porque es exactamente lo que ellos me dijeron. Pero en el caso de Amanda, que dice ya no tiene sueños, no está entrecomillado, y te explico por qué. Porque yo le pregunté, que Amanda, ¿cuál es el sueño suyo? Y ella se quedó callada, y no me respondió. Y le dije, Amanda, usted tiene que decirme el sueño suyo. Y de pronto me dijo, bueno, que la película quede bien.
Ajá.
Yo le dije, Amanda, no, ese es mi sueño, no es el suyo.
Ajá.
Y le insistí, y entonces me dijo, ay, mijito, ¿qué sueño voy a tener yo?
Claro, claro. Es...
Y a mí eso me definió cuál era el personaje ella. Y por eso es la única definición que no aparece entrecomillada, porque ella realmente en ese momento sus sueños de vida.
Ahí tienes un personaje cuyo silencio es devastador. El silencio de Amanda.
Sí. Ella, sí. Yo la vi recientemente, ya está muy muy ancianita, ya prácticamente no se vale por sí misma. Perdió, por supuesto, al esposo. Y está atendida ahora por unos sobrinos, pero bueno, ya está muy muy ancianita, muy al final de su vida ya.
Claro, claro.
Fernando, ¿y qué es la nueva película, El reggaetón del pirulí?
Mira, Fausto, es una película que te decía, que cuando yo digo el título, tiene dos títulos, Chupa Pirulí y Últimos Días en La Habana. Alguno de los dos se quedará, creo que va a primar El Últimos Días en La Habana. Pero
¿y si,
a mí me
oye,
primar.
Y si los
siempre que lo digo.
¿Y si los combinan los dos títulos?
Bueno, es probable. Eso lo voy a discutir con el coproductor.
Chupando pirulíes.
Y todo el mundo piensa que es una comedia. Yo digo, bueno, que no me gustan las clasificaciones, pero digo que es un drama alegre. Y es una historia de amistad en los barrios de Sweet Havana, los sitios, Centro Havana, el solar habanero, que no trato de caer en los tópicos, pero sí darlo desde las individualidades. Y una película que trata, bueno, de los valores relativos de la moral, contradictorias manifestaciones, ¿no? Y cómo cada individuo tiene derecho a expresar su sensibilidad, ¿no?
Uh-huh.
A su manera.
Uh-huh.
Tener que darles explicaciones ni a la sociedad, ni al resto del colectivo. Y cómo en esos barrios también, que a veces los niveles culturales no son muy altos, pero sí el sentido de sobrevivencia, de comprensión y de vida se da con mucha más fluidez que en otros medios. Al menos eso lo pienso yo.
Bueno, yo crecí...
Una película muy sencilla, Fausto.
Yo crecí en el barrio de San Leopoldo.
¿La filmamos?
Sí, claro, pero no... Sí, yo viví, bueno, prácticamente toda mi vida en el barrio de San Leopoldo. Que fue, yo creo, uno de la suerte que yo he tenido en mi vida, poder estar en contacto con esa realidad. No es la realidad de hoy, pero sí era ya un barrio bastante en contacto con la realidad, en serio, de la vida de la ciudad. Y yo creo que eso para mí fue muy importante. Pero bueno, háblanos de La Pared de las Palabras.
Mira, una película que yo nunca pensé filmar por el tema mismo, ¿no?, de la discapacidad y los problemas psiquiátricos, porque me toca muy de cerca en el orden personal. He tenido vivencias de ese tipo con uno de mis hijas.
Uh-huh.
Y bueno, un día Jorge Perogurría, Pichi, el actor, me propuso ese guión o la idea del guión, y si él era el protagonista. Y bueno, yo lo leí y ahí decidí que había llegado el momento de tratar un tema que es muy duro, ¿no? Es una película muy dramática, que no trata de maquillar la realidad que trata y aborda. Creo que su tema, o el intento de expresar el dolor y la posible comunicación de esos seres humanos que están en otra dimensión de la realidad. una película que para la mayoría de los espectadores resulta dura de ver, y lo entiendo, porque yo a veces le digo, miren, está bien, vayan a ver la película, pero yo no se las recomiendo, porque yo entiendo que a veces uno no quiere ver esas cosas, y mucho menos en el cine, ¿no? Pero sentía que era algo que yo tenía que hacer y que tenía motivos para expresarlo, una película con la que me identifico mucho, a pesar de que entiendo que es una película que no todos los espectadores asimilen o acepten verla, ¿no?
Fernando, yo quisiera regresar por un instante a Martí y a la película El Ojo del Canario. Soy un martiano fervoroso, y si fuéramos amigos, acabamos de conocernos y a través del teléfono, pero creo que sí, que si nos encontráramos tendríamos mucho de qué conversar, ¿no? Pero debo confesarte algo. Cuando yo vi la película, la vi dos veces, y vi al final de la película, yo me dije a mí mismo de una manera muy atrevida y muy osada, si yo hubiera sido amigo de Fernando y hubiera estado de alguna manera enterado de lo que iba a pasar al final de la película, yo hubiera tratado de convencer a Fernando de que ese Martí que se ve al final, ese rostro de Martí, esa mirada de Martí, se viera cuando Martí está abandonando La Habana. No sé por qué al final de esa película yo sentí que esa mirada desde el barco que se lo llevaba de Cuba hubiera tenido un significado especial para mí, por supuesto. Estoy hablando egoístamente, ¿no? Pero sí, esa mirada desde el barco que se alejaba de La Habana, la sentí quizás porque recordé a Cenea, porque recordé a otros poetas cubanos del siglo XIX que hablaron de ese momento en que abandonaban la isla, ¿no? Pero sentí que esa mirada podía haber sido la misma de Martí ante la isla que se iba perdiendo de vista ante él.
Es cierto, Orlando, es una pena que no hayas estado aquí conmigo para sugerirme ese final. No, en serio.
Ay, por favor.
Tal como me lo cuentas, de verdad, yo lo veo. Y no es menos cierto que en el siglo XIX, en la poesía cubana, en las expresiones de las de el destierro, el exilio, la separación.
La Avellaneda, ¿recuerdas?
Recogido con mucha...
Claro. Claro, y está el poema famoso de la Avellaneda al partir.
Está en el siglo XIX, sí, al partir todo está realmente, y José Martí, El Ojo del Canario, que es una película sobre la infancia y la adolescencia de Martí, también, aunque es una película que se inspira en la biografía de Martí, trata de, también de ser una película muy contemporánea, de mucha referencia contemporánea, y no es menos cierto que en la realidad de hoy también Cuba vive dramáticamente también la separación de la isla, aquellos que han tenido que emigrar o han emigrado, y es un conflicto realmente.
Es un dolor grande.
Primero es humano y puede ser cinematográfico también.
Claro.
Fernando, nos quedan dos minuticos. ¿Qué nos puedes decir del G20?
Mira, el G20 surgió hace ya como 3 años. Y su propósito, su objetivo es una reunión alternativa de la mayoría de los cineastas y de todas las generaciones, no solo los cineastas del ICAI, que entre las propuestas fundamentales que estamos demandando es que se reconozca, pase ya a ser regulado legalmente la existencia de ese cine hecho de manera independiente, que ha enriquecido y dinamizado el panorama del audiovisual cubano, y cómo para regular esta posible real producción de cine debe existir ya una nueva ley de cine, que con la participación, por supuesto, de los cineastas en su confección. Yo creo que son demandas que la realidad, que evoluciona siempre y va cambiando, es la que lo exige. Y nosotros como cineastas estamos, tratando de que eso se pueda llevar a cabo y constituirse en una... Es increíble porque también el cine latinoamericano ahora últimamente realmente está cobrando mucha fuerza gracias justamente a todas estas legislaciones de la ley de cine, el cine uruguayo, chileno, el colombiano, brasileño, todos están dando excelentes películas, y yo pienso que eso forma parte de la realidad que estamos pidiendo nosotros que se entienda.
Claro. Fernando, ha sido
Lo he dicho sucintamente, son muchas más Porque decía que teníamos dos minutos.
Sí, claro. No, ha sido un gran placer
escucharte. Fundamentalmente es eso.
Ha sido un gran placer escucharte. Yo quisiera, pues nada, invitarte a ver si en el futuro podemos dedicarle un programa a tu película El Ojo del Canario. Me gustaría comentarla en detalle, y que tú me hablaras también de algunos momentos de la película que me gustaría comentar contigo. ¿Es posible?
Cómo no, cuenta conmigo, Orlando, de verdad. Ha sido muy agradable
bueno,
esta conversación por teléfono.
Igualmente, gracias y mucha suerte con tu nueva película.
Gracias, Fernando.
Muchas gracias, Orlando y Fausto.
Gracias, Fausto.
Gracias, Fausto, a ti.
Bye.
Y así, amigos, con las hijas de Willy Chirino, su padre y John Secada interpretando unos fragmentos de La Bella Cubana y La Habanera Tú, vamos a poner fin al programa de hoy. Hasta pronto.
Dulce es la caña, pero más no es tu voz que la amargura quita del corazón. Y al contemplarte suspira mi laúd, bendiciéndote hermosa sin par, porque Cuba eres tú.